sigui la bolsa i la vida. Paco, es que no podemos olvidarnos de la economía, que es lo principal. Buenos días. Además está de cuerpo presente. Ya sabes que yo digo de cuerpo presente, aunque algunos se enfaden conmigo, pero es que para mí es que estás de cuerpo presente. Como ya hemos dicho, no es un día cualquiera. Inicia hoy, 11 de septiembre, su duodécima temporada. Cumplimos 11 años en antena, empezamos la duodécima temporada.
Sí.
Y si mi memoria no me falla, La Bolsa y la Vida inaugura su novena temporada, ¿no?
Sí.
Con la misma voluntad de siempre, seguir aportando nuestro granito de arena a la difusión tan necesaria de la cultura económica, utilizando además un lenguaje comprensible, a ver si podemos entender este lío. Nuestro empecinamiento en esta tarea se ha visto acompañado en estos últimos años por otras iniciativas que poco a poco se han puesto en marcha, como por ejemplo la herramienta que lleva por nombre Dolceta, de la que nos vas a hablar hoy. Uh-huh. Pero antes de eso me gustaría que nos dijeras, si te parece bien, qué ha cambiado en el panorama de la crisis que estamos viviendo desde que nos despedimos el 17 de julio.
17, sí.
¿Cuánto tiempo, eh?
Mira, Pepa, yo sé que es un tópico, ¿no? Sobre todo utilizado por las personas con una cierta edad, como yo, que podría ser también el padre de José Ramón.
No, tú podrías ser el abuelo de José Ramón.
Porque parece que fue...
Y yo la tatarabuela, al paso que vamos.
Parece que fue ayer cuando nos deseamos felices vacaciones.
Sí.
Y también que efectivamente fue ayer cuando empezamos hace ahora 8 años el primer espacio de La Bolsa y la Vida. En fin, en todo caso, lo que es cierto es que el entorno económico que teníamos hace 8 años pues no tiene nada que ver con el entorno económico que tenemos ahora, mientras que el panorama económico que dejamos de comentar el pasado mes de julio, pues sinceramente era muy parecido al que tenemos en estos momentos, aunque algunos aspectos hayan cambiado. Por ejemplo, el índice que mide la evolución del mercado bursátil español, el IBEX 35,
sí,
pues el 16 de julio, viernes, estaba en 9.991 puntos y ayer cerró con 10.712, aunque alcanzó su máximo durante el verano, el 3 de agosto, con 10.871. Podemos pues pensar que en este verano pues la bolsa se ha recuperado un poco. Por otro lado, tenemos que recordar que en julio pasado pues el gobierno español tenía dificultades para poder vender deuda. Debido pues a Grecia, debido a Portugal. Bien, pues parece ser que eso, por el momento, se ha tranquilizado y ahora el gobierno español, pues cuando emite su deuda, pues otras personas, otras entidades financieras las compran a precios un poco más baratos también. Luego eso parece ser que se va mejorando. Ocurre lo mismo con los bancos. Los bancos tenían dificultades también para financiarse y estas últimas semanas pues ha habido noticias de que las entidades financieras extranjeras pues parece que están más abiertas a prestar dinero a los bancos españoles. Recordemos que hubo los stress test de los que hablamos aquí, etcétera.
Sí, de los que has hablado mucho en las últimas semanas también.
También.
Que si estaban bien, que si no estaban bien, que exageraron, que no exageraron.
Como el tema de la inflación que ha citado Justo, donde se habla de inflación porque no se quiere hablar a lo mejor de una vez de deflación y entonces las cifras que dan, estadísticas, etcétera, en fin. Pero bueno, la realidad es que la lacra del paro sigue ahí y que el patio político pienso que sigue sin encontrar ese necesario consenso que verdaderamente necesitaríamos para salir lo antes posible de esta situación económica. Y luego vamos a ver qué da o qué resultados o qué impactos económicos va a poder tener la huelga anunciada, que algo habrá. En fin, yo creo que lo que sigue presente son las incertidumbres de lo que nos va a deparar el futuro, sabiendo que España sigue dependiendo enormemente de las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Y valga como ejemplo la alegría que han manifestado algunas empresas constructoras grandes cuando el presidente Obama ha anunciado que en Estados Unidos se va a lanzar un programa de infraestructuras. Entonces ya se piensa aquí que esas empresas van a poder vender en Estados Unidos lo que aquí en España no pueden hacer.
Perdona, pero es que tengo un señor debajo de la mesa, Sergio. ¿Qué haces ahí? No podéis pretender que no pasa nada, porque el público de Albacete lo ve. No, si lo ve el público de Albacete, ¿por qué no lo va a ver el público de Huelva, que nos está escuchando?
Y en el aspecto de esta influencia siempre de las cosas que pasan fuera de nuestras fronteras está también esa noticia que hemos tenido, que parece ser que hay una empresa china,
¿sí?,
que a lo mejor va a instalar en España una factoría para fabricar coches eléctricos. En fin, en este contexto yo creo que lo único que podemos hacer a título personal es gestionar lo poco que tenemos Y por ello, en lo que concierne a nuestros ahorros, debemos tener una mínima cultura financiera para gestionar lo mejor posible.
Me parece muy bien. Vamos a retomar entonces el hilo conductor de este espacio hablando de cultura financiera. ¿En qué consiste Dolceta? Que si no me equivoco es una iniciativa de la Unión Europea en lo que concierne a educación financiera.
Pues mira, no te equivocas. Digamos que el pasado 28 de mayo, y convocadas por las autoridades de la Unión Europea, se reunieron en Bruselas unas 200 personas, principalmente profesores, representantes de los poderes públicos, de asociaciones de consumidores y de entidades financieras. Uh-huh. El tema central de esta reunión era la educación financiera y en ella se anunció precisamente el lanzamiento de una herramienta pedagógica que se llama Dolceta. Te voy a leer lo que declaraba el comisario europeo John Daly al inicio de esta reunión. Los consumidores tienen un papel muy importante en los servicios financieros. La crisis ha demostrado que existe un gran déficit de conocimientos financieros y se debe consolidar la cultura financiera de los consumidores para contribuir a mejorar la capacidad de tomar las buenas decisiones en materia de productos y de servicios financieros. La educación financiera completa la regulación. Esto es importante porque hemos escuchado hablar, y hay que hacerlo, que hay que vigilar a las entidades financieras, que hay que vigilar a los mercados financieros. Vale, hay que vigilarlos y eso se hace a partir de autoridades. Pero los ciudadanos, la ciudadanía, ¿qué hace? Tiene que adquirir ese conocimiento básico y no es contradictorio. Y hablo de regulación porque es peligroso, porque lo que eso puede inducir es, como nosotros, las grandes entidades, vamos a regular, no es necesario que los ciudadanos, digamos, tengan la formación. Y eso no es así. Creo que es interesante indicar que, según un estudio realizado por la Unión Europea, el Eurobarómetro número 298, el 79% de la ciudadanía europea considera que la descripción de los productos financieros son incomprensibles. Y que el 77% de los jóvenes de 5 países europeos ignoran lo que es la tasa anual equivalente. Es decir, esas tres letras que todo el mundo en principio conoce, TAE. Esas tres letras que aparecen detrás de los intereses que ofrecen las entidades financieras cuando suscribimos un producto financiero, sí, en general.
Todos hemos firmado, debajo de estas siglas. Ya que estamos, yo creo que sería oportuno de todas formas que nos recordases qué es la TAE. TAE.
Tasa anual equivalente. Esto se hace para poder comparar peras, si se pueden comparar peras con manzanas, pero poder tener una referencia que digamos anualmente, por mucho que usted me diga que mensualmente me va a dar no sé qué, anualmente esto representa tanto. Y doy un ejemplo. Y tu pregunta realmente es pertinente porque durante el verano, no he estado mirando muy a menudo los correos, pero sí los he mirado a la vuelta. Hay muchos escuchantes que me han enviado con respecto a una publicidad que ha habido de una entidad financiera que proponía 3,5% de intereses mensuales durante 4 meses. Ponía TAE. Pero claro, muchas personas piensan que eran 3,5% mensual durante 4 meses. Es una barbaridad, es un 14% en 4 meses. Y eso no es así. Es 3,5 anual, que si lo llevamos a los 4 meses, lo que tenemos que hacer es dividir 3,5 por 12, esto da más o menos un 0,3, multiplicas por 4 y te da un 1,2%. No es lo mismo, pero claro, desde el punto de vista publicitario, no es lo mismo decir 3,5% mensual durante 4 meses que 0,3 mensual durante 4 meses. No es lo mismo. Entonces, no es una trampa, pone TAE, pero esto da lugar todavía hoy. Y este término, efectivamente, tú decías, repítelo, lo hemos descrito ya varias veces en este programa. En fin, este ejemplo y otros muchos más son la prueba fehaciente de la necesidad de la herramienta, de una herramienta como Dolceta.
Pues sí. Bueno, sigue contándonos cosas sobre ella, entonces.
Pues mira, es una herramienta pedagógica para la educación financiera. Y está hecha para los profesores, para que los profesores de educación primaria y secundaria puedan tener, digamos, un esquema de cursos que existen y están redactados en 26 lenguas, ya existen, están ahí. Hay crucigramas, hay test, es decir, es un conjunto, es un material que se puede utilizar por los profesores, pero también se puede utilizar por los padres. Y además está hecho en un lenguaje muy simple. Y entonces tenemos verdaderamente ahí algo concreto que normalmente está pagado por la Comisión Europea y lo gestiona la red de universidades, la red universitaria europea de formación continua. Aquí en España es una universidad catalana. Hay juegos. Es una forma, yo diría, de verdaderamente, y al final, menos mal, tener algo que verdaderamente se pueda utilizar y que sea fácil de utilización. Entonces yo lo que animo es que las personas interesadas puedan acceder. Hay una web. Dar una web siempre por la radio se queda en el aire. Yo les animo a que puedan acceder a mi blog. No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Tecleando eso en Google se encuentra el blog y ahí hemos puesto las direcciones web donde se puede tener más información sobre esto. Pero quiero también aprovechar, porque se están haciendo muchas cosas en España, y dar las gracias en particular a Joaquín González Gigosos, que es el jefe de servicio de formación abierta del Aula Mentor del Ministerio de Educación, que enseguida reaccionó hace en el mes de a finales de junio, cuando estuvimos hablando de un programa quizá de el permiso de conducir las finanzas, si recuerdas y tal, que enseguida reaccionó y ha propuesto me ha propuesto toda la ayuda necesaria para que desde el Ministerio, y esto tiene una relación directa con lo que está haciendo Dolceta, y es verdad que es muy agradable ver todas estas cosas. En fin, sin olvidar que tras el acuerdo firmado el año pasado por el ministro de Educación Nacional y los presidentes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se pone en marcha, y se pone en marcha a partir de este lunes que viene, en algunos centros de enseñanza secundaria pilotos, un programa de educación financiera. Ya empezamos a tener esto y de verdad que es muy interesante.
Oye, un beso al ministro Ángel Gabilondo. Perdimos un colaborador.
Fue colaborador.
Perdimos
programa,
un colaborador, pero ganamos un ministro. En fin,
sí.
Me alegra mucho que poco a poco lo que aquí repetimos desde hace 8 años se vaya extendiendo en todos los ámbitos, sobre todo en los centros docentes, que es donde tiene que empezar, ¿no?
Sí.
Y antes de terminar por hoy, ¿qué te parece si contamos a los escuchantes que hemos tomado la decisión de cambiar el formato de este espacio de La Bolsa y la Vida? Porque hay que darle una mano de pintura a las cosas, ¿no? Después de tantos años.
Sí, yo creo que efectivamente siempre es bueno de reflexionar sobre la forma de presentar las cosas. Durante 8 años lo estamos haciendo de una forma. A partir de la semana que viene lo vamos a hacer de otra. Pero cuidado, cambia la forma, no cambia el fondo. Yo creo que eso es importante decirlo.
Los mismos perros con otros collares, ya sabes.
Exactamente. Y digamos que me seguiré permitiendo, dando mi punto de vista. Si me equivoco, diré que me equivoco, pero diré lo que pienso, sin quitar ni una coma ni un punto a lo que pienso. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir todo esto en secciones. Vamos a hacer, pues, por ejemplo, 7 días de la prensa. Es interesante ver cómo la prensa trata de una forma diferente las informaciones económicas. 5 días de la bolsa. Bueno, voy a decir todas las semanas un poquito cómo la herramienta bolsa va. Daremos una noticia principal, que será el tema, como siempre ha existido, más importante, y lo describiremos. Luego haremos algo que vamos a llamar algo así como de abajo arriba. Es decir, noticias de economía de proximidad que vayan hacia afuera. Porque hasta ahora lo que estamos acostumbrados es que sean noticias económicas que vienen de arriba que van hacia abajo. Daremos algún nombre de un libro interesante, de un artículo que se pueda leer, de una dirección web que sea interesante acceder, para que las personas, digamos, durante la semana, durante el tiempo, puedan acercarse a estos temas interesantes. Y terminaremos, bueno, quizá demos también una cifra semanal, a lo mejor yo te diré, Pepa, 1.700 euros. Y tú me dirás, ¿y eso qué es? Y yo te diré, pues mira, es lo que gana Ronaldo en un minuto, por ejemplo, ¿no? Una cosa de ese tipo de...
Sí, una cifra de estas que te pone los pelos de punta, ¿no?
Exactamente, sí. Y luego, pues terminaremos con algo que vamos a llamar el libro gordo. Para recordar, muchos de ustedes creo
de
que lo recordarán, de Petete.
Ya, no digo, pero en caso de paquete, pues queda muy malo de paquete.
Y además resulta que, informándome y terminamos aquí, he sabido que María José Goñi me parece que fue la persona...
Mari Carmen
Goñi fue la persona colaboradora de este programa, la que registró aquella voz de niño, no sé si recordarán ustedes, que decía, el libro gordo te enseña, el libro gordo no entretiene.
Y
yo
digo
muy contento, hasta la semana que viene diremos.
Le vamos a preguntar a Mari Carmen si nos lo puede grabar.
Claro que sí. Vale.
Paco, muchísimas gracias. No te vayas,
no,
porque en economía hay que envainársela muchas veces, ¿verdad?
Madre mía, me has puesto en un... Pero sí, claro que sí.
Pues vamos a hablar de eso en nuestra tertulia.
Vale.